Batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten di.
Para la filosofía es algo fundamental el tiempo, la reflexión, pero también la conversación, porque de esta derivan muchas cosas y muchas de las ideas que luego sirven como intercambio en la confrontación de ideas o simplemente en la comunicación. Y queremos hablar con el filósofo y profesor de filosofía Íñigo Martínez Peña de esto, de hablar. Íñigo Martínez Peña, egunón.
Egunon, Goizalde, sí, hablar sobre qué es hablar, ¿no? Y lo haremos hablando. Parece hasta un trabalenguas, pero no hay otra manera.
Eso es, hay que hablar, que es lo más importante. ¿Hasta qué punto es importante en la filosofía hablar?
Bueno, en la filosofía y en general, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, al origen del psicoanálisis, pues tenemos a Ana O, a la famosa paciente de Freud, que denominó el análisis como la cura por la palabra. Entonces, bueno, ella descubrió claramente que hablar tiene algo sanador. Aunque cuidado, hay que centrar bien con quién hablamos, sobre qué hablamos, cómo interpretar lo que decimos y nos escuchamos. Vamos, que hablar sea bueno tampoco es un dogma, ¿no? No se trata de hablar por hablar, sino de orientarse lo mejor posible en nuestras palabras y con nuestras palabras, ¿no? Cuando nacemos somos hablados, decía Jacques Lacan, ¿no? Son los otros los que, por ejemplo, pues ponen palabras a nuestro llanto, ¿no? Dicen igual llora porque tiene sed, porque tiene sueño, por hambre, por fastidiar, bueno, pues yo que sé cuántas cosas dijeron también en la infancia sobre nosotros, palabras que nos marcaron, que niño bueno, que vago, que princesa, nervioso como su madre o como su abuelo, vamos, que, como digo, nacemos hablados, extranjeros en nuestra propia lengua, y luego en algún momento pues tomamos la palabra, ¿no?, y hablamos en primera persona, cosa que nunca es fácil, pero bueno, Goizalde, eso, pasando un poco del psicoanálisis a la filosofía, pues para hablar y conversar también son fundamentales, es fundamental hacerse buenas preguntas y en eso la filosofía es de gran ayuda.
Por ejemplo, las personas que se dedican a la filosofía se las ha relacionado en muchas ocasiones con la reflexión, sobre todo, no con la conversación.
Puede, pero bueno, tiene que ser una reflexión entendida como conversación, ¿no? O sea, la historia del pensamiento recoge lo que otros y otras han dicho y los libros se hacen palabra. Y eso que es dicho es releído, reformulado, criticado. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Que hay una cierta imagen del pensador encerrado en sí mismo, en su torre, aislado y reflexionando fuera del mundanal ruido. A mí me gusta más, me parece más auténtica la versión filosófica de Sócrates, ¿no? Paseando por las calles, dialogando, haciendo circular las preguntas en la ciudad y haciendo de la filosofía una investigación en común, ¿no? Hay toda una tradición que empieza con Platón y que escribe la filosofía en forma de diálogos, ¿no? En ese sentido, recién se ha publicado un libro de Agustín Arrieta titulado Gabuelco estaba y Dac, que recoge esa forma de filosofar, ¿no? Es una muy interesante conversación entre cuatro personas.
Yo cuando estudié filosofía siempre tuve la impresión de que la filosofía, en Grecia por lo menos, la filosofía antigua, se reflexionaba, bueno, reflexionaba una persona que habitualmente solía ser un hombre y que era el maestro al que escuchaban los alumnos o el alumnado, pero siempre que había una jerarquía, ¿no? Desde el que sabe hasta el que no sabe, ¿no?
Bueno, sí, la asimetría entre quien sabe y quien no sabe es algo clásico, ¿no? No solo en filosofía, pues en medicina, en matemáticas, supongo que en cualquier oficio. Y las escuelas filosóficas antiguas pues también ensalzaban la mayor experiencia del maestro, aunque a la postre sea criticado por sus discípulos, ¿no? Como el caso de Aristóteles con Platón. Bueno, y esa posibilidad de crítica diferencia a la filosofía de la religión, ¿no? Pero bueno, una cosa son las escuelas y otra es la plaza pública o el ágora, donde se debatía entre iguales, ¿no? La propia palabra filo, de filosofía, quiere decir amor y amistad. Entonces, se debate, se dialoga, buscando la sabiduría, pero en un sentido amistoso. O sea, la amistad se da siempre entre iguales, ¿no? Entonces, creo que una cosa a diferenciar es la episteme, o sea, el conocimiento, y otra la doxa, la opinión. Es una diferencia clásica que hoy en día se está perdiendo, tal vez, ¿no? Y me pregunto por qué. Me venía pues un poco que la transmisión del saber ha cambiado, ¿no? Ya no es el maestro el que sabe mucho, sino es Google, el smartphone, y la gente de edad pues pierde autoridad epistémica porque la gente joven sabe más sobre los últimos chismes tecnológicos. Sobre eso habla Richard Sennett en su libro La cultura del capitalismo, ¿no? Y se trata de un nuevo paradigma en torno a la transmisión del saber, ¿no? Y cualquiera que se coloque en una posición de enseñante tiene que tener en cuenta esto, porque la cosa ahora es cómo tener la capacidad de ser interlocutor con adolescentes, ¿no? Y no dejarle solos y solas en manos de lo digital, porque preguntan a Google qué hacer con sus vidas, a un otro anónimo, algorítmico, y se trata de poder escucharles y conversar, pero sin darles charlas ni sermones, ¿eh?
¿Y esto cómo se hace?
Bueno, pues no hay una fórmula, pero yo creo que es necesaria una presencia atenta, ¿no? Un deseo de estar ahí. Hay un dato curioso, por ejemplo, sobre el éxito escolar, ¿no? Hay un estudio que concluye que el factor más relevante para que te vaya bien en los estudios es comer juntos en familia, sin pantallas, ¿no? Por encima del nivel de estudios de los padres y madres, por encima de tener ordenador o una habitación propia en casa, está esto, ¿no?, que señala el estudio, la importancia de esas conversaciones en las que se acaba favoreciendo hablar sobre la vida cotidiana, ¿no? También creo que la escuela debería ser un poco más proactiva en entrenar la conversación.
Actualmente, Íñigo, en la plaza pública, ¿es posible, desde tu punto de vista, la conversación y la confrontación de ideas, pero no desde ese posicionamiento casi militar o de la fuerza de querer imponerte al otro, sino desde otro punto, ¿no? Desde querer comprender a la otra persona que no piensa como tú y encontrar espacios de convivencia?
Pues sí, bueno, hemos hablado del valor psicológico de la palabra, ¿no? De su valor pedagógico también, pero es fundamental hablar de su valor político, ¿no? Y bueno, la conversación y el confrontamiento de ideas es una manera de hacer política de un modo antitanático. Entonces, bueno, hablamos, debatimos y no tenemos por qué estar de acuerdo, pero tenemos el deseo de escucharnos, de entendernos. Yo creo que se trataría de erotizar la palabra y el debate, y eso ya es una manera de hacer política, ¿no? Porque pone un límite ético a la violencia. La UNESCO, en su Declaración de París de 1995, define la educación en el diálogo filosófico como una escuela para la paz, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que ser escuchados pacifica mucho. Puede que hablar nos enfade, que no nos pongamos de acuerdo, pero a la larga, pues yo estimo a enemigos conversadores que me han llevado la contra, pero que me han escuchado, que han rebatido, han respondido con argumentos. Y eso también produce a veces pues ciertas metamorfosis en lo que uno mismo pensaba, ¿no? Un debate puede por momentos alejarte del otro, pero también lo humaniza, ¿no? Creo que no lleva tanto al odio, ¿no? Que el efecto de no ser escuchado es el que lleva más a esa rabia. Y pensemos cuando no hemos sido escuchados, ¿no? Por nuestros padres o madres, por nuestros profesores o en la cuadrilla, no sé. Yo tuve la experiencia de tener que llamar al seguro de coches en Semana Santa por una avería. Y esas musiquitas que ponen, ese hablar con un robot, que luego no te escuchan, te pasan de un departamento a otro, bueno, pues es horrible para el humor, ¿no? Dan ganas de estampar el teléfono. Creo que la escucha, pues es otra cosa.
El otro día, mira, entrevistaban en un suplemento a un sociólogo estadounidense, a un sociólogo social que se llama Eric Klinenberg. Me pareció una entrevista interesantísima y decía que solo aprendiendo a convivir con el diferente, a ser capaces de respetar las ideas de la otra persona para que respete también las tuyas, aunque sean diferentes, nos vamos a salvar.
Yo añadiría que el diferente con el que convivimos está nosotros mismos también, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué pensamos, qué queremos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué repetimos cosas que nos hacen sufrir, y hablar con alguien pues nos permite subjetivar eso que nos pasa, aclararnos un poco y tomar algo de perspectiva.
Bueno, habéis estado desde Ágora Filosofía El Cartea tratando de hacer eso mismo, ¿no? Conversar con los otros, compartir ideas, aunque no sean, bueno, de hecho, mejor si no son las mismas ideas, ¿no? Ideas diferentes de las que habéis hablado en torno a un café, a una cerveza, por ejemplo, en Bilbao, en las Siete Calles, en el espacio Vira, que ha estado muy bien. Café Filosófico A, ¿cómo ha ido esta primera temporada?
Sí, ha ido mucho mejor de lo esperado, muy bien. La gente que ha venido normalmente ha repetido, incluso ha venido luego con alguien más, ¿no? Ha invitado a alguien más a venir.
¿Y qué hacíais?
Bueno, la idea del café filosófico nace en París, ya en 1992, con Marc Sautet, es un profesor de filosofía que se juntaba en un café en la Plaza de la Bastilla a leer y a comentar el periódico con los amigos los domingos por la mañana, ¿no? Y poco a poco se les iba sumando gente en el bar y empezaron a conversar más a nivel más amplio y, bueno, les llamaron cafés filosóficos. De lo que se trata es crear espacios para conversar, para debatir en común. Y hoy en día pues tiene mucha fama, por ejemplo, el Café Filosófico de Buenos Aires, en la cafetería Echevarría o el de Viena, en el bar Prugnel. Y también está el Búho Rojo en Lima. Y desde Ágora El Cartea, como decías, Goizalde, pues organizamos este año cafés filosóficos mensuales, tanto en Tolosaldea como en Bilbao, ¿no? Yo siempre voy a los de Bilbao por cercanía, que es en la Taberna Vira. Creo que esto tiene una función política, una manera de entender y de hacer comunidad, y además que es un placer ese rato de encuentro.
Ha habido bastante gente, ¿no?
Sí, bueno, nos juntamos como 30, 40 personas y es un gusto.
Hay gente que va a conversar, pero antes de ello suele haber una especie, una exposición de un tema, ¿no? Que invitáis a una persona para que exponga un tema sobre el que luego charláis.
Eso es, la persona invitada expone un tema y luego lanza unas preguntas en 20 minutos, expone ese tema o así, y se abre la conversación con el público alrededor de una hora. Hay esta posibilidad de estar participando o escuchando, ¿no? Con calma y sin presión.
Me imagino que se han acabado ya o todavía queda alguna oportunidad para participar en uno de estos cafés filosóficos.
Mira, el 15 de junio se hará uno en Tolosa con el título Cuadrilla en Besain Bakarrik, Neixinoi Sentitu. Iniciará la conversación Katalin Miner, ¿no? A las 6:30 va a ser en el Iru Taberna. Y luego el 28 de junio, como todos los últimos martes de fin de mes, pues celebramos en Bilbao un café que será iniciado por una abogada para conversar sobre las injusticias. Bueno, relacionaremos la filosofía con el mundo del derecho.
Claro, en principio parece que va dirigido a personas que viven o que les interesa el mundo de la filosofía, pero bueno, supongo que está abierto para todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, o sea, esa es un poco la idea, ¿no? Que pueda venir quien quiera y luego, pues no, la gente suele quedarse a tomar un pote y me doy cuenta que normalmente la conversación sigue en grupos pequeños o de a dos, ¿no? Y, bueno, creo que lo bueno también es que nunca se puede decir todo sobre un tema, que no hay la última palabra y que eso mantiene siempre vivas las ganas de seguir conversando y de seguir preguntándonos en común.
Pues nosotros también seguiremos conversando y seguiremos preguntándonos cosas y esperemos que al otro lado estéis vosotros para responder a nuestras dudas o simplemente para compartir dudas, ¿no? Que muchas veces no hay respuestas, sino más dudas, pero que siempre es interesante conversar con gente de la filosofía. Iñigo Benetan, eskerrik asko.
Bai, zuri goizalde.